¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy os vamos a hablar de Asesinato en el Fin del Mundo, el nuevo thriller con tonos de ciencia ficción que llega a Disney Plus de los creadores de The OA, en el que Emma Corrin y Clay Bowen nos llevan a un caso de asesinato en un lugar de ensueño perdido en Islandia. Yo soy CJ Navas y para hablar de Asesinato en el Fin del Mundo me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, CJ. Pues yo deseando que me digas, la reunión de este año anual de Fuera de Series va a ser en Islandia, en un hotel del copón. Madre mía, aquí hay pocos actores, pero los dineros se los han dejado bien,
Sí, la serie tiene dos partes, ahora lo analizaremos todo, pero en la parte principal, la parte que más habéis visto en los trailers, es un teatro. Realmente es una muy inspirada en Agatha Christie, el clásico juntamos un montón de gente y ahí se producen asesinatos, muy en la línea de lo que hemos visto recientemente con Puñales en la Espalda y su continuación. Pero el escenario de Islandia es absolutamente espectacular. Islandia es un sitio donde yo tengo que ir. Siempre he tenido muchísima curiosidad. Lo más cercano que he llegado a estar fue en Suecia, que también tenía su frío, pero no era lo mismo. Y de Islandia, además, yo recuerdo, yo creo que lo he contado alguna vez, pero un encuentro de estos fortuitos que ocurren en la noche madrileña extrañísima con tres personas que trabajaban en plataformas petrolíferas de Islandia, que conocí a las 10 de la noche y me despedí de ellos a las 4:30 de la mañana cuando dije, Carlos, retírate ya, que puede ser muy duro y muy complicado y no le puede seguir el ritmo a esta gente que se gastan en 6 meses lo que gastan en los otros 6 meses, y te aseguro que al menos en bebidas se lo gastaban.
Buh, madre mía, si es que yo el nivel de la serie es que vamos ya, los whiskies, todo lo que se ve es espectacular, los materiales, todo, es que vamos, la serie luce fantástica. Yo lo más cerca que he estado ha sido en Escocia, pero sí, es un paraje de esos que siempre hay ganas de ver, y cada vez que ves la lista de los países más caros a los que ir de vacaciones, Islandia está en el podio.
Sí, señor. Ya hemos visto también en Succession que se fueron para allá a ese baño retirado de en su momento de Kendall. Y al final, algo tiene que tener esas aguas calientes dentro de todo el frío ártico, desde luego, que tiene Islandia. Hablemos primero un poquito de lo que conocimos del proyecto. ¿Qué es lo primero que recuerdas tú de conocer de Asesinato en el Final del Mundo?
Bueno, yo poquita cosa realmente, es que se anunció relativamente hace poco, o por lo menos el trailer se enseñó hace muy poquito. Yo recuerdo que estábamos, si no me equivoco, en el mes de octubre mirando a ver qué íbamos a estrenar, y cuando llegó la newsletter de Disney incluía esta serie, Criminales, o sea, 3 o 4 series que a priori parecía que íbamos a tener un mes de noviembre muy vacío, y de repente dices, ostras, pues Disney se ha estado guardando aquí cositas importantes, porque es que no va a ser lo único con chicha que vamos a tener este mes. Y claro, Emma Corrin, Clive Owen, que cada vez que está en una producción dan ganas de ver la serie ya de por sí, pues por lo menos el interés lo tienes ya ahí. Y efectivamente, o sea, como me alegro de haber hecho caso a esa intuición y después de que tú la viste antes que yo, ya decirme que te la viste casi del tirón, pues oye, ya adentrísimo me tenía ya. Es que no me vi ni el tráiler realmente.
Sí, como dice Juan, nosotros hemos podido ver ya la temporada completa. Disney Plus va a estrenar sus primeros episodios, los dos primeros episodios el 14 de noviembre y luego uno más cada martes hasta completar los 7, finalizando por lo tanto justo antes de Navidades para el 19 de diciembre. Una serie que yo recuerdo que en su momento lo primero que se anunció era que era la nueva producción de los creadores de DOA. Una serie que yo creo que se ha apartado o que se ha olvidado mucho ahora cuando se hablan de las grandes series o de las grandes series fenómeno propio de Netflix, que la maltrató. Fue de las primeras grandes cancelaciones que tuvo Netflix a disgusto de los creadores que querían haber continuado un poquito. Se le dio esa película a modo de cierre precisamente por la que no le dieron una temporada. Una de las creadoras precisamente que hace intérprete, igual que ocurrió con The App, Britt Marling, que coescriben, que no solamente son los creadores, junto con Zal Balmaglini, el apellido es absolutamente impronunciable para mí, Batmagilj, parece que es, o podría decirlo, no solamente son los creadores de la serie, sino que escriben todos los episodios, dirigen alternativamente todos los episodios, y Britt Marling, que igual que ocurrió en DOA, también tiene un personaje relativamente importante en la trama de estos 8 episodios. Eso es lo primero que yo recuerdo, y luego el fichaje de Emma Corrin, que yo creo que igual que el resto del mundo descubrimos gracias a interpretar a la princesa Diana de Gales en la tercera y la cuarta temporada de The Crown, ahora que precisamente dentro de nada nos va a llegar la sexta y última, al menos la primera tanda de la sexta y última temporada, y que a mí me deslumbró como un personaje con esa inocencia que todos leímos o conocimos o recordamos incluso de esa Diana de Gales antes del divorcio, sobre todo en la boda real, y que aquí tiene un personaje, como luego comentaremos, muy pero que muy diferente de lo que la vimos allí.
Sí, a mí me ha sorprendido. Emma Corrin ya estaba fantástica en The Crown y aquí es que nos da un perfil de su actuación totalmente distinto. Yo creo que la sitúa a un primer nivel. O sea, ya lo tenía con The Crown, pero creo que es un poco la confirmación de que es una gran actriz y que va a dar mucho que hablar los próximos años, o al menos eso deseo yo, porque es que da gusto de verla en pantalla siempre. Además, es que es protagonista, pero muy protagonista. Ella siempre está en pantalla y está fantástica. Comentabas que los episodios van a llegar semana a semana y aquí viene mi primera recomendación. Vedla semana a semana, porque es una serie densa, oscura, que se va desmigando todo a poco, son capítulos largos. No es una serie para verse del tirón, creo que provoca un poco de fatiga vérsela del tirón, porque son capítulos, como digo, que se toman su tiempo en explicar las cosas y largos. Dicho esto, la serie se disfruta muchísimo.
La duración es una cosa rarísima, porque los episodios más largos son los primeros, y quiero recordar de memoria que el sexto, que se iba casi a la hora y cuarto, hora y veinte, y en cambio los dos últimos son los dos más breves. De hecho, el final, a diferencia de lo que estamos acostumbrados normalmente, sobre todo en los tiempos, pues yo que sé, yo recuerdo Hijos de la Anarquía, que todos los años siempre le daban mucho más tiempo a Carl Sutter para poder hacer unos grandes finales y tener sobre todo esos montajes musicales. El último episodio iba a los 40-42 minutos, si no recuerdo mal, Juan.
40 se clavados, rápidamente. Que lo he visto esta mañana.
Os vamos a leer, como siempre hacemos, la sinopsis oficial, pero luego, después de poner el trailer, os comentaremos que esta sinopsis habla de una de las dos partes de la serie. Realmente hay dos líneas temporales que se van entrecruzando, las dos centradas en el personaje de McCorlin, que es Darby. Y como os digo, la sinopsis oficial nos dice que Darby y otros 8 invitados son convocados por un multimillonario solitario para participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrarte esa Islandia que comentábamos antes, y sobre todo ese hotel en Islandia, que hotel, madre de Dios. Cuando uno de los invitados aparece muerto, Darby debe poner en práctica todas sus habilidades combinadas para demostrar que en realidad fue un asesinato. Todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino se cobre otra vida. Escuchamos el tráiler y seguimos hablando de Asesinato en el fin del mundo.
I sometimes wonder, would it have been better not to go? I think about it like a coin toss. When their life can go one way or another. When they're trapped at the end of the world, there's no going back.
Welcome. It's so exciting to see you all here.
No escape. I think there's something going on here that we don't fully understand.
Why is it wherever you go, death follows?
To finding a way out.
Estamos ya de vuelta, Juan. Los dos nos ha gustado mucho la serie, la hemos visto completa, como os decíamos. Esta parte no es secreto. Lo que yo creo que sí que hay que comentar a la gente, porque se lo van a encontrar desde el principio en el primer episodio, es como esa sinopsis que hemos leído antes, que hemos visto además en los trailers, es el grueso de la investigación, el grueso de la serie, pero se va a contraponer constantemente con una historia del pasado de Darby. Darby, el personaje de Marro Corrin, creció con un padre, la madre desapareció de su vida, creció con su padre que era forense, siempre ha estado muy involucrado, siempre le ha gustado mucho el trabajo de su padre, ha ayudado y le ha acompañado en distintas investigaciones de cadáveres, y ella se labra una vida alrededor de investigar mujeres desaparecidas, que le hace perseguir a un asesino en serie junto a una persona que conoce en internet llamada Bill, que va a tener mucho peso en esa parte previa en el pasado, y que va a narrar en un libro, que es como vamos a empezar la serie. Ella, en una presentación de libros con multitudinaria, leyendo algunos capítulos de lo que le ocurrió en el pasado, y a partir de ahí enganchamos con el presente.
Personaje de McCorrin, de esta Darby, porque precisamente lo que comentábamos, es una serie que tiene una estética que es austera, que es muy penetrante, con una atmósfera fría, misteriosa, todo esto que nos lleva con la tecnología muy integrada en la historia, en la trama, que lo que le va añadiendo más capas de misterio y todo. Y lo que pasa que es lo que comentaba, es tan austera, tan penetrante, tan misteriosa, que tan larga, porque los capítulos, como decíamos, son largos, que precisamente estos momentos en los que vamos al pasado de ella nos sirven un poco para salir de ese momento, de estar ahí encerrados, porque uh-huh. Es que realmente provoca un poco de claustrofobia muchas veces el hotel y lo alrededor del hotel, porque aunque sean unos paisajes maravillosos, son con un frío extremo que la sensación es de peligro constante, de que no puedes salir, entonces como una barrera invisible que tiene a los personajes ahí atrapados. Y estos momentos del pasado creo que nos sirven mucho para conocer mejor al personaje de ella, ver por todo lo que ha pasado y cómo ha crecido. Creo que explica muy bien. Además, me gusta mucho ese misterio que nos plantea en el primer episodio sobre el pasado también, porque uh-huh. Es un doble misterio. Lo vemos en Islandia y lo vemos en ese pasado, en ese sótano al que llega con Bill. Y eso no lo vamos a ver hasta casi el final de la temporada. Nos van a ir contando el porqué y cómo se llega hasta ahí, pero está muy bien porque juega con esas dos líneas, esos dos grandes misterios y explotan prácticamente a la vez esos dos momentos de una manera que a mí me ha encantado y todo a través de ese libro que escribe ella. No sé cómo lo has visto tú.
Yo creo que por un lado tiene sentido para conseguir hacer 8 episodios de esa duración que estábamos comentando previamente. Si quitas toda esa trama, evidentemente, la historia podría tener sentido, y lo tiene evidentemente, pero se te quedarían en 5 o 6 episodios.
Son 7.
Qué manía que tengo yo de 8 episodios, lo he dicho desde el principio, yo creo 7 episodios. De los 7 episodios, creo que además te demuestra lo buena actriz que es Emma Corrin, porque al final te crees a ella con 4 o 5 años menos, en una edad en la cual las diferencias son significativas. Ella es cuando se nos presenta, es final de la adolescencia, está con 18, 19, 20 años, en la actualidad tendría 24 años cuando la vemos, y ya no solamente el corte de pelo, el pasado lleva el pelo largo y un pelo de un color bastante neutro, caoba, sin llegar a ser rubio, mientras que en la actualidad lleva el pelo corto, como hemos visto en los trailers y en los pósters, teñido de rubio, con una voluntad. A mí me recordaba muchísimo al personaje de Elizabeth Salander de la saga Millennium, de ese rollo hacker, de intentar ser un poquito alternativa y un poco de contracultura, sin los tatuajes, evidentemente, sin la parte de los piercing, pero ese rollo, ¿no? De alguien joven con dotes de hacker, que es la otra parte importante que tiene ella, junto con esa obsesión que tiene por resolver misterios, especialmente del mundo de mujeres desaparecidas y de mujeres asesinadas. Y como os digo, la demostración de cómo tiene esa inocencia que ha perdido el paso de los años. Cómo la actriz es capaz de, con las miradas, con la forma de comportarse, con los gestos, la obsesión que a ella le cubre por esos asesinatos en el pasado, el efecto que eso va a tener en su vida y en la relación con Bill, y cómo cambia mucho. Sigue siendo la misma persona, pero ves que ha cambiado mucho su comportamiento de puertas afuera, estéticamente, y cómo se comporta, y ella misma. Y a mí me parece, nuevamente, yo creo que lo hemos visto un montón de veces, que es, si en The Crown fue el gran descubrimiento, esta es la serie que le puede encumbrar. No sé cómo estará para nominaciones de los Emmy, no lo tendremos para esta temporada, lo podremos tener para la próxima. No sé si llegará para los Globos de Oro, unos Globos de Oro que tampoco sabemos si van a tener relevancia o no, pero creo que sí que es la serie que... Creo que es una serie que además se va a ver mucho. El hecho de que se emita en Hulu le va a permitir que al menos la industria en Estados Unidos la vea muchísimo. Creo que es la serie que le puede abrir muchísimas puertas para series o para películas a lo largo del 2024.
Sí, es que al final ella es la serie, sobre todo. Está todo el misterio, está todo, pero es que ella tiene una presencia ominiosa durante todo el tiempo. Es de esas actrices que sabe economizar muy bien la gestualidad de sus miradas, de sus gestos, todo. Y se le da de maravilla. Cuando se muestra vulnerable, cuando tiene que echarle valor y toda esa parte, como tú decías, de la inocencia, de esa trama del pasado, que ahí sí que puede que recuerde un poco más a lo visto de ella en The Crown.
En The Crown.
Pero sí, pero luego la vemos totalmente convertida y vemos el porqué en una persona más adulta que ya ha pasado por todo lo que tenía que pasar, incluso aún sin atreverse a afrontar ciertas cosas, que es algo que me ha gustado. Y fantástico. Y luego un elenco actoral que no es mucha gente, porque es que es muy poquita gente realmente lo que vemos en la serie. Clive Owen, haciendo de esta especie de tropo de Elon Musk, un lado que quizá no se le ve tanto a Elon Musk, pero sí se comenta más por detrás, y lo podemos, seguramente si escucháis el programa Elon
de Alex Barredo.
El nombre de Alex Barredo en Mixio, conoceréis mucho más este lado. Y ostras, esa explosividad de Clive Owen y todo me parece fantástica. Luego, alguna cosilla que no me ha gustado, que creo que hay algún 3 o 4 protagonistas secundarios que están ahí nada más que para poner cara de reacción y poco más, pero bueno, al final no es lo importante. Tenemos a Emma, tenemos el personaje de Bill, tenemos el personaje que interpreta la propia creadora de la serie, está Lee, que interpreta a Britt Marling. Clive Owen creo que va de menos a más, creo que pasa muy de tapadillo a lo primero y sí que acaba explotando más en los últimos episodios. Y no sé, yo con los actores, lo dicho, muy contento con los que tienen protagonismo realmente, con los que están de fondo. Bueno, pues si no hubieran estado, no hubiera pasado nada tampoco.
Yo creo que todos tienen su momento, hay algunos que tienen más peso que otros. Lo que tenemos en la trama de la actualidad, en el pasado, fundamentalmente es la relación entre Darby, el personaje de McCorrin, y Bill, ese persona que conoce a través de internet y que le sigue en esa obsesión de la búsqueda de ese asesino en serie, y que evidentemente todo se nos apunta desde el principio que va a haber una relación amorosa entre los dos, y es una relación muy bonita y muy bien interpretada por los dos. En la actualidad lo que tenemos es un hotel al que llegan todos estos invitados por Andy, por el personaje de Clive Owen, como decía Juan, un trasunto de Elon Musk, un multimillonario que ha hecho muchísimo dinero con la tecnología, muy retirado del mundo, que se casa, y esta es la parte familiar que tiene, porque en ese retiro, además de los invitados, están su familia, que es Lee, una antigua hacker que era la ídolo de Darby. De hecho, Darby va a ese retiro fundamentalmente por la oportunidad de conocer a esa persona que le marcó mucho y le enseñó cómo empezar a hacer sus primeros pinitos en el mundo del hacking. Y Zoom, que es su hijo, el hijo que tienen los dos conjuntamente, es de alguna forma el heredero en el futuro, aunque es un crío muy jovencito, tendrá 6-7 años aproximadamente, del imperio que han levantado entre su padre y su madre. El resto de los invitados, lo que comenta Andy es que quiere hacer un retiro para intentar salvar la humanidad. De alguna forma, de estas cosas loquísimas que se hacen, de vamos a coger a grandes mentes de cada uno de su padre y de su madre. Tenemos a un director, a la última gran estrella como director en Hollywood. Tenemos a la primera mujer astronauta, que además ha empezado a trabajar en lo que parece que es la división de cohetes que tiene precisamente también Andy. Tenemos a Louis Maine, que es el personaje de Yuan Shen, que es una persona que en China se dedica a montar ciudades completas, ciudades inteligentes, no edificios, no lugares tecnológicos, directamente ciudades. Tenemos a una activista anticapitalista, tenemos a una persona que se dedica al mundo de la robótica, que además va en silla de ruedas, que va a tener bastante peso. Como digo, todos van a ir entrando y saliendo a lo largo de la terna de la trama como necesitan. Y luego el último que llega, que es Rohan, que es un climatólogo muy combativo, muy unido a Greenpeace, que desapareció de la faz de la Tierra hacía 2 décadas, que vuelve de una forma curiosa a este encuentro. Eso es fundamentalmente lo que tenemos, junto con Ray, que yo no sé si contar quién es Ray o qué es Ray, porque igual es una de las grandes sorpresas si no habéis visto demasiado, no habéis leído demasiado de la serie, y que también evidentemente va a tener bastante, bastante importancia.
Sí, yo no contaría más de Ray.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Luego, dos aspectos que me gustaría destacar. Uno es precisamente el uso de la tecnología en la serie, porque creo que se integra de manera significativa y se utiliza pues para abordar temas más contemporáneos, como el de la inteligencia artificial, la confiabilidad de las conexiones tecnológicas, un poco de esta teoría del caos también que veíamos en Jurassic Park en su momento. Y lo otro es, que ya lo hemos nombrado, pero el impacto visual y estético que tiene esta serie, que creo que es que te entra por los ojos. Y es que es un contraste de lo que decíamos, de esas escenas frías de Islandia con esos flashbacks más cálidos, muy bien iluminados, de esa investigación previa y de vuelta otra vez a esos pasillos oscuros, opresivos, en el que se ha cometido un asesinato. A mí me ha fascinado visualmente esta serie. Y poco más, o sea, y realmente, volveré a insistir, es una serie, tomáosla con calma. Se estrena, estrenan 2 episodios ahora, pero es de esas series de verse semana a semana. O sea, de verdad, la vais a disfrutar más que con un atracón. Es serie perfecta para mi cita semanal.
Sobre el mundo de la tecnología que comentas tú, la serie, igual que ocurrió en DOA, va mucho más allá de la premisa inicial, mucho más allá de quién ha sido el asesino o quién está haciendo estos asesinatos. Tenemos toda esa parte de la investigación y de la obsesión por los crímenes y de intentar resolver, y del problema de las mujeres asesinadas a las que nadie hace caso, que sobre todo cuenta la historia pasada. Pero el mundo actual habla de esa facilidad que te da la tecnología y de esa dependencia absoluta de la tecnología. El momento, dos cosas que ocurren en los primeros episodios, que yo creo que no son spoilers, pero para reflejaroslo. Cuando les quitan el móvil a todos, la sensación de ¿qué me dicen? Me estás quitando un brazo, no me puedes quitar el móvil. Ese, cuando llegan al hotel, que absolutamente todo está robotizado, y si ocurre algo con toda la parte tecnológica de esta, pues de repente no puedes abrir las puertas para empezar y no puedes hacer absolutamente nada para seguir a partir de ahí. Y luego hay una escena que a mí me ha fascinado del primero o segundo episodio, creo recordar, porque lo que van haciendo todos los invitados es contar en lo que están trabajando y a partir de ahí se intentar celebrar un debate, es cuando habla el director. y el director de cine lo que cuenta es cómo para su último proyecto, a diferencia de los anteriores en el que ha colaborado con gente muy interesante, con muchos actores interesantes, actrices, todo el equipo, fotógrafos, en este lo ha desarrollado todo, lo que quería era desarrollar realmente su visión. Porque al final, cada vez que utilizas a más gente, pues la visión, sí, es cierto que a veces ganas con una interpretación que tú no esperabas, pero al final no es realmente lo que él tenía en la cabeza. Y esta última ha decidido desarrollarla en 100% con la ayuda de la inteligencia artificial. Que es un debate que yo no sé si ellos lo esperaban, que iba a estar tan en boga, yo creo, cuando se planteó la serie ni de lejos, pero que como sabéis, si estáis siguiendo en la actualidad o me estáis escuchando a mí todos los días en streaming, es uno de los grandes momentos o uno de los grandes hándicaps que hubo para llegar a ese acuerdo con el sindicato de actores recientemente, de intérpretes en Estados Unidos, que también lo tuvo anteriormente con el sindicato de guionistas. Yo lo comentaba esta semana, tú lo nombrabas antes a Alex Barredo, que me tuvo a bien invitar para hablar con él en Kernel, el programa que tiene de entrevistas o de conversaciones sobre tecnología, que esta es la gran amenaza que hay, que a diferencia del libro que uno siempre ha podido escribir por su lado, a diferencia de la música que originalmente necesitabas gente que tocase, pero cada día más con un portátil es capaz de hacer un disco completo o es capaz de hacer una reproducción completa, el mundo del audiovisual, quitando la animación, y es cierto que normalmente para proyectos muy pequeñitos y con muchísimo tiempo de yo soy animador profesional y en mis ratos libres hago cosas igual que podía hacer videojuegos, que también es una posibilidad, pero no voy a hacer un juego triple A con una única persona a día de hoy, igual que no voy a hacer una película larga de animación con una única persona, salvo que dedique 15 o 20 años de mi vida. El mundo audiovisual en imagen real es la última frontera. Necesitas un equipo. Todos hemos visto el listado absolutamente infinito de nombres. Ya no es que os digan la última película de Marvel, es en cualquier corto la cantidad de gente. Y eso es una de las cosas que tengo tremenda curiosidad de cómo va a evolucionar en los próximos, no sabría decirte horizonte de tiempo, porque me dices hace un año que estaríamos como estamos con la inteligencia artificial y no sabría decirte, pero en 5 o 10 años, y es algo que empieza a ser un run de empezar a ver startups en Hollywood que van a hacer este modelo o que van a empezar a hacer el modelo, es una escena que me marcó mucho, que me gustó muchísimo y que me hizo reflexionar muchísimo de este va a ser el camino y veremos si esto tiene recorrido posteriormente, Juan.
Sí, creo que la parte tecnológica creo que es la que más asusta al ver la serie y todo eso, y lo que tú dices, lo que plantea, yo dudo que tuvieran en mente que fuera a pasar lo que ha pasado este año cuando se planteó esta serie, pero sí que da miedo y curiosidad a la vez por lo que va a pasar. Yo en mi propio trabajo lo veo cada día. Yo creo que ha llegado hace poco y muchos están hartos ya de la inteligencia artificial y lo que nos queda. Creo que ahora ha sido este año el gran boom, la gran novedad, que realmente inteligencia artificial tampoco es un nombre muy apropiado para esto, es más, es algo generativo, es otro tipo de cosa, pero que creo que poco a poco se va a ir integrando más en mecánicas de trabajo más que reemplazos al 100%. Creo que se ha visto ya incluso a periodistas que se ha reemplazado aquí en España, la división española de alguna revista importante, y la cosa no sale bien porque te pones a leerlo y no tiene ni pies ni cabeza, ni titulares, ni textos, ni nada. Claro, entonces eso tiene que acabar pasando factura. No sé, un debate interesante que creo que podemos hablar y realmente no sabemos ni la misa en la mitad ni lo que está por venir, porque es que cada mes hay alguna una novedad que te rompe la anterior, y al menos esta parece la tónica que va a ser hasta que venga la nueva gran cosa o, uh-huh, o otra cosa con la que Internet se fascine.
Concluimos, como siempre, razones para ver, diciendo a quién recomendamos la serie. ¿A quién crees que le puede gustar, Juan?
Bueno, yo a los amantes del género del suspense. Yo creo que precisamente esta serie ofrece un giro único a ese clásico misterio de lo que tú decías, lo de situar a personajes, en esta ocasión pues en un entorno remoto y peligroso, que es lo que hace aumentar esa tensión. Entonces, yo creo que no es una serie a lo mejor para ver en pareja, yo creo que es una serie de aquellas para disfrutar solo, en tus ratitos, ganas de apartarte del mundo y pensar en estos asesinatos. Fans de Agatha Christie, fans de las últimas películas de Ryan Johnson, este tipo de series que parece que poco a poco vuelven a estar de moda, y yo que me alegro. Pero sí, una serie con la que disfrutar tranquilo, tu bol de palomitas, tu Coca-Cola y pasar un rato semanal a gusto.
Sí, yo creo que es una serie que puede ver todo el mundo, que además emitiendo los dos primeros episodios vais a saber si os gusta o no, si os engancha por la trama de investigación que comentaba Juan, si os engancha por la trama del pasado y de esa relación amorosa entre Darby y Bill, si os engancha por las propuestas que hacen en cuanto a ese futurible que vamos a ver muy cercano, o por el ambiente, porque al final de verdad que Islandia está preciosa y ese hotel es absolutamente maravilloso. Creo que tiene muchísimas razones para enganchar a mucha gente, creo que puede funcionar, es una serie que puede funcionar extraordinariamente bien. No sé cómo estará en los top 10 de final de año. Yo creo que ya a estas fechas ya estoy empezando a darle vueltas. Tengo que ver cómo la encajo, pero yo creo que si no va a estar en mi top 10, estará muy cerca de ella. A mí me ha fascinado, me ha gustado muchísimo. Es de estas que cuando no debería haber un episodio más porque al día siguiente me tengo que levantar muy pronto, ni intentaba como mínimo acabar el episodio o al menos dejarlo en un punto para continuarlo al día siguiente, y eso me ha ocurrido este año con 3-4 series, no muchas más de ellas. Terminamos ya este programa de Razones para Ver. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Un abrazo. Ahí. Las gracias son mías y tuyas y de todos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por Fuera de Series, que ya sabéis que tenemos muchísimo más contenido. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Dentro de nada tendremos nuestras ofertas a partir de Black Friday y luego a partir del 1 de diciembre para vuestras compras navideñas. Tendremos muchas novedades que os iremos desgranando aquí en los programas, en la página web y también en Fuera de Series, que sabéis que Jorge todos los domingos nos hace repaso de cómo va la tienda Fuera de Series. Ahora ya sí me despido, soy CJ Navas, esto es Fuera de Series, gracias por escucharnos como siempre y recordad, tened muchísimo cuidado.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.